RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy continuamos con la vida de una gran colombiana, una líder de nuestra universidad, casi que llegó aquí muy niña, muy joven, a esta universidad y ha hecho un recorrido importantísimo, no solamente en la parte institucional, sino en los impactos en las regiones donde ha venido gestando desarrollos importantes en muchos ámbitos, en la inclusión humana, en el desarrollo regional y, por supuesto, en la proyección social comunitaria. Doctora Mardele, bienvenida nuevamente.
Gracias, señor rector, por esa invitación.
Vamos a hablar un poco de esa continuidad de formación académica que usted ha tenido. Ingeniera de sistemas, magíster en telemática y doctorada en educación en Estados Unidos, ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo fue esa ruta?
Bueno, cuando ya vengo a Bogotá a buscar nuevos horizontes para terminar mi profesionalización en ingeniería de alimentos, pues ahí hubo un cruce, incluso usted me colaboró para conseguirme el cupo en la Universidad Inca de Colombia, ya habían pasado todas las matrículas y todo, y logré ingresar y ahí me formé como ingeniera de sistema. Después que me formé de ingeniera de sistema, nos devolvimos para Bogotá, para Valledupar, y estando en Valledupar, me fui de docente de la otra universidad, de la Universidad Popular del Cesar.
Así es.
Y creo, rector, que de ese momento empezó el tema de la curiosidad, demostrar esos instrumentos que se utilizaban como diferentes de la formación. Yo no sé si porque venía de un proceso de formación de educación a distancia, que uno tenía que ser muy recursivo.
Cierto.
Empecé a montar en Flash Player cómo enseñar lo que tenía que ver, por ejemplo, armar un computador con
hacer
animación. Era una cosa.
Nos bien, ayudó mucho en eso.
Sí, era muy chévere, era muy dinámico y eso era lo que yo presentaba. Ajá. En un CD, no era la. Entonces empezó como es.
¿Usted no era la clásica profesora del tablero?
No, nada.
Y la tiza.
No podía. De hecho, cuando usted volvió, nos volvimos a reencontrar en el tema de la universidad, allá en Valledupar, cuando usted estaba visitando una sede, le mostré ese video y empezamos a ver ese tema del uso de la tecnología aplicado a la educación. De ahí descubrí que los profesores especialistas, en esa época no había magíster realmente, iban de Bogotá a Valledupar. Eso le costaba un poco de plata a la universidad. Claro. Entonces yo dije, no, yo me voy a meter a hacer algo. En ese momento lo máximo era especialización.
Ajá.
Entonces fuimos y por un compañero, un grupito que nos pusimos de acuerdo, listo, tú vas a Barranquilla, averigua y todo. Total es que el tipo nos las hizo. ¿Qué hizo? Nos lo dijo, hasta hoy hay plazo para inscribirse en la Universidad del Norte para especialización en telecomunicaciones. Yo lloré, peleé, pataleé, de todo. Y llega y me dice mi padre, hija, ¿por qué te vas a preocupar? Lo mejor es lo que sucede. Yo no sé en qué momento, no te preocupes, que te va a ir mejor. Un día yo iba pasando por una oficina, encontré un señor que estaba dando una charla. Y era que la Universidad Popular había hecho convenio con la Universidad Urbe de Maracaibo, Venezuela. Y yo escuché que decían que empezaban a hacer una maestría pero tenía que uno viajar, como era presencial, desde los miércoles hasta los domingos. Enseguida llegué al mediodía a mi casa y le dije, papá, imagínate que creo que hay posibilidad de que yo me vaya a hacer una maestría a Venezuela. Mi pobre padre no sabía ni qué era eso. Entonces él me decía, eso es mejor que lo que tú pensabas hacer. Le dije, sí, papi, eso es mejor. En cuestión de segundo, contactó toda la familia de él en Venezuela Y en una semana yo estaba viajando a Venezuela, me esperaron ahí en la frontera y empecé a hacer mi maestría.
Ah, ya hiciste la maestría en telemática.
En telemática, una maestría.
Algo que quedó como planteado en el capítulo anterior, era también la ruta de sus hermanas. Usted ha influido mucho para que ellas también se formen.
Sí.
¿Cómo es esa parte de la historia?
Bueno, cuando yo vivía en Bogotá, logré que mis hermanas todas se fueran para Bogotá y empezó el proceso de formación. De hecho, ya tengo una hermana que está al mismo nivel mío.
Ajá.
Yo fui la primera
doctora.
Y es, claro, ya ella es doctora también en ciencias políticas. Hubo ese trance de ella seguir formándose y es una gran defensora pública. Uh-huh. Y aparte es una gran abogada litigante. Y tengo mi otra hermana que también es abogada, defensora pública y también es magíster. Y tengo una egresada, una otra hermana, compañera. Mi última hermanita, ella es egresada de la UNAD en administración de empresas. Tengo otra hermana que es ingeniera civil, se fue para Bélgica, pasó mucho trabajo, pero es de los pocos colombianos que está en ese sector de Bélgica que le convalidaron el título y ella ejerce su carrera como ingeniera civil en Bélgica. Entonces, es un logro. Pero también lo recojo de mi madre y de mi padre, ¿no? Ese impulso de que siempre saliéramos adelante.
Por más obstáculos que
existieran. Por más obstáculos. Entonces dice
que
los obstáculos eran mentales. Los obstáculos son mentales.
Hay un testimonio que la describe justo en eso. La actitud positiva que cada quien necesita tener, sobre todo en los momentos de mayor angustia, de mayores problemas. Veámoslo, por favor.
Siempre he admirado como ese dinamismo que tiene ella, y que nunca se ve cansada frente a las reuniones tan extensas que tenemos, sino siempre esa actitud positiva y de disposición de trabajo que tiene durante toda esa jornada. Es una gran característica de ella. O sea, la considero una mujer incansable.
Seguiremos contando, televidentes, esta vida de la ingeniera Mardelia Yolima Padilla. Por ahora los invito a unos mensajes institucionales. Recuerden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Regresamos con una educación y desarrollo. Bueno, doctora Mardelia, ¿se forja usted en la UNAD? Ya vimos toda la trayectoria como estudiante. ¿En qué momento empieza esa trayectoria laboral con esta universidad?
Bueno, cuando regresé a Valledupar, lo primero que hice fue buscar la UNAD, porque quería ser docente de la UNAD. Ya, por supuesto, encontré UNAD. Ajá. La Universidad Nacional Abierta a Distancia,
ya no era
UNISUR.
Ajá.
Y empecé en el programa de Ingeniería de Sistema en Valledupar. Ahí empezó mi proceso.
Siendo docente,
uh-huh. Como docente hasta el 2004, era docente ahí, sí. Horas cátedra y era docente en la Universidad Popular del Cesar.
Y luego se vuelve la directora del centro.
Después me vuelvo la directora del centro.
¿Y qué pasó con esa casita donde nos quedamos en la UNISUR? ¿Qué pasó en esa transición también de los espacios físicos,
sí,
de los laboratorios?
Cuando en el 2004 seguíamos funcionando en una casa.
¿Cierto?
Una casa horrible que le da a uno pena como docente de verdad.
Bueno, pero era digna.
Sí, era digna, pero igual comparado con lo que es hoy la UNAD, uh-huh, pues uno dice, definitivamente la evolución ha sido muy grande.
Así es.
De ahí tomamos la decisión con usted de mudarnos a la universidad, pues a la localidad propia.
Sí.
Y ese era un sector, era uno de los sectores más peligrosos de Valledupar.
¿No? Socialmente.
Era monte, no había casi casas. Y les cuento que se ha convertido en un polo de desarrollo en esa parte, gracias a la universidad.
Es cierto.
Ya, los arriendos costaban 50, 100 mil pesos. Ahora vale muchísima plata una casa, incluso los lotes alrededor. Ya eso es otra cosa. Ya no era la parte.
O sea que la universidad influyó en el mejoramiento
muchísimo
de la comunidad.
no estuviera así de desarrollado ese sector si la universidad no le hubiera apuntado a esa apuesta de que funcionara allá.
Ya tiene hoy laboratorios de todos los niveles.
De hecho, Valledupar es uno de los centros más grandes. Mire que antes era muy pequeña, rector, con respecto a la cantidad de estudiantes.
Usted no hablaba de 5 estudiantes en un programa.
5 en un programa, 2 en otro.
¿Hoy cuántos estudiantes tiene Valledupar?
Valledupar está en 3.300 estudiantes.
3.300.
Más o menos. Y cada día va creciendo más. Sí. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que ahí alrededor hay otras universidades y ven a la UNAD como una opción grande. Sobre todo que se ha cambiado mucho el paradigma de que en la UNAD todo el que estudiaba era personas adultas.
Ajá.
Y ahora encontramos un porcentaje muy grande de 15, 16, 17 y 18. Ahora el porcentaje adulto es más pequeño.
Sí.
Entonces, eso ha permitido también que creo que lo atrae mucho el uso de las nuevas tecnologías, toda la innovación, todo lo que nosotros apuntamos a esa juventud que quieren ver algo diferente a lo que ellos vienen haciendo.
Y además, creo yo, el impacto de los egresados de la universidad.
Sí. Claro, nosotros encontrarnos con gente que decir que los psicólogos le gustan son los de la UNAD, porque son los mejores. Además que también la UNAD, a veces, rector, yo creo que uno debería sentarse y analizar todo el impacto que ha generado y lo que la presencia de la UNAD lo que ha desarrollado, el cambio de la cultura del uso de la tecnología. Cuando entramos en el 2004, uno le decía a un niño de Valledupar, de 15 años, que quería que le regalara, que yo les contaba esa anécdota, un equipo de sonido o un computador. Y el muchacho decía, yo quiero que me regale un equipo de sonido. Ahora es lo contrario, ¿ya? Y también las empresas de telecomunicaciones también, cómo se lograron fortalecer ahí en la región que no existía. Entonces, sí cambiamos toda esa ruta en el tema de la innovación tecnológica, pero también cambiamos el paradigma de que los psicólogos tenían que trabajar en clínicas, en hospitales. No, ya hacen parte de la sociedad, de la construcción y solución de esos problemas que tiene propio el Cesar, por la violencia, por los grupos armados.
Claro.
Entonces,
esa condición de líder de ese centro, que en algún momento fue un nodo de la zona, cambió mucho esa situación que usted nos relataba en el primer programa, ¿no? Los estudiantes tenían que ir hasta otras ciudades para hacer el componente práctico y empezó a evolucionar de tal manera que tienen laboratorios de primer nivel, ¿no?
Claro, rector, en Valledupar hay un laboratorio que es un centro de investigación donde nosotros, da mucho impacto porque nosotros ayudamos muchísimo a lo que tiene que ver con el sector ganadero. Allá es donde desde ahí se hacen todos los experimentos para aportarle, por ejemplo, cuando hay verano, cuál sería el alimento o el alimento que deben darle al ganado en época de verano. Ahí se hacen todos los experimentos, todas las asesorías, y es el único que hay de nutrición animal en el Cesar y todos sus alrededores de nutrición animal. Es
y
uno
sienta
de los mejores.
Un precedente importante de soporte en el desarrollo de investigación aplicada en la zona, ¿no?
Claro, investigación. Te encuentras en la sede de Valledupar siempre experimentos. Por ejemplo, el último experimento que se hizo es mirar si la cebolla roja daba en el clima de Valledupar y le pudimos demostrar al sector que sí se puede dar con las asesorías, gracias.
Muchos grupos de investigación tenemos allá también, ¿no?
De allá también. Sobre todo lo de CADMA.
Doctora Mardelia y televidentes, hay un testimonio que vale la pena ver, el de Fabián José Mendoza, el director de la UNAD en Corozal, que ya la refiere bajo el aspecto laboral como la líder de la zona. Veamos.
Tiene el ADN unadista que todo funcionario debe tener dentro de esta universidad, una persona incalzable. Desde que se levanta creería que está pensando en la UNAD, almuerza, desayuna en la UNAD, se duerme pensando en la UNAD. Y ese tipo de personas que ese liderazgo que tiene lo inspira, lo transforma.
Un liderazgo para servir, ¿no?
Para servir.
Eso es lo que la UNAD ha logrado en Colombia.
Yo creo que la UNAD ha transformado tantas cosas, rector. Y a veces uno dice y se pregunta, ¿por qué aquí al interior de nuestro país a veces no le dan ese reconocimiento que deberían darle a nuestra UNAD por lo que está haciendo, haciendo patria? Mire, yo fui invitada a Uruguay y me dieron un reconocimiento, el Congreso, el Parlamento de allá. Simplemente me dijeron, queremos que ustedes nos digan cómo han hecho ustedes para que unos estudiantes indígenas, que su lengua nativa no es el español, estén investigando.
Uh-huh. Cierto.
O sea, fue, me causó...
Impactante.
Sí, claro. Entonces, ¿cómo allá les impacta? Y cómo, por ejemplo, deberían mirar lo que estamos haciendo. Rector, el hecho de que nosotros atender a esos estudiantes en la cárcel de máxima seguridad, donde es terrible, y lograr que se formen, estamos construyendo país.
Con las etnias, ¿ya? Hemos trabajado.
Con las etnias, con...
Con las personas que tienen su libertad restringida.
Sí. Por ejemplo, ahorita, rector, tenemos en La Guajira, sí. ¿Ya? Estamos formando a esos maestros empíricos, ya y lo estamos formando en licenciados.
¿Qué programas de posgrado hoy se ofrecen en la zona Caribe con alta demanda?
Mire, rector, la zona Caribe nos sorprende, porque uno ve una especialización, por ejemplo, de educación, cultura y política, da muchísimo, una maestría en administración, en la administración de las organizaciones, también con mucha demanda, ¿ya? La especialización en administración pública también tiene mucha demanda.
Sí.
Entonces, creo que le están apuntando también a las maestrías de psicología también le están apuntando. Creo, programas como, por ejemplo, contaduría pública, que la gente cree que es propio del modelo de educación presencial y llega masivo, es uno de los que más creció.
Correcto.
Este año.
Ese es el ejercicio que hace la UNAD.
Sí.
Ser la universidad que va donde están las personas, donde están los estudiantes en las regiones, y no esperar que los estudiantes de las regiones se desarraiguen viniendo a las grandes ciudades.
Sí.
Ese es uno de los tópicos que observaremos más adelante. Por ahora, los invito a estos mensajes institucionales y no olviden sintonizarnos en el canal YouTube de la UNAD. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy con la doctora Mardelia Yolima Padilla Santamaría. Bueno, doctora, hablemos un poco de ese liderazgo que usted ejerce en la zona Caribe. ¿Qué centro lo integran? ¿Cuál es la labor que usted está haciendo en este momento dentro de la universidad, sirviéndole a la región Caribe colombiana?
Bueno, la zona Caribe está conformada por 11 centros. Ajá. El total de los departamentos que integra la zona Caribe.
Uh-huh.
¿Ya? Y de hecho, en el Magdalena tenemos dos centros más en sitios donde hay dificultades y que ninguna universidad, como Plato Magdalena y Banco.
Cierto.
Magdalena.
Así es.
¿Ya? Tenemos en el Cesar, hay dos sedes más, Aguachica, Curumaní, Pacubrir, Sur, Centro y Norte. Pero también tenemos en Sagún, en Corozal, en Cartagena,
uh-huh.
Que hacen un papel fundamental, La Guajira.
Así es.
La Guajira es de las cosas más impactantes que hacemos y ahí es donde uno ve lo que esta universidad hace para que haya un polo de desarrollo dentro de la región como La Guajira. El apoyo que le damos con las comunidades indígenas, ese apoyo que,
claro,
nosotros les damos, pero también fortaleciendo ese talento. Yo quiero decir algo que es esto. Cuando nosotros tenemos una sede en Plato Magdalena, estamos dejando una capacidad instalada grande de formación de docentes.
Así es.
Porque como la UNAD siempre está en un proceso de formación permanente y lograr conseguir docentes en Plato, Banco, Curumaní, esas regiones, Es muy difícil encontrarlo.
Pero tienen soporte nacional.
Claro, pero ahora sí encontramos en esas regiones magíster, correcto, doctores, claro, especialistas, gracias a la UNAD. También decirle, rector, que creo que la UNAD, sobre todo en la costa, ha sido pieza fundamental en los procesos de paz. Ya ese vínculo, cierto, que hay con el gobierno nacional, lo primero que hicimos con los paramilitares, que nosotros fuimos los responsables de que ellos se formaran en lo que tenía que ver con el bachillerato y básica primaria. Uh-huh. Fue una experiencia maravillosa. De ahí se lograron sacar, logramos que personas no lograran delinquir y al contrario siguieran su proceso de formación. Ahora son grandes profesionales. Lo mismo que ahorita con el proceso que tenemos, estamos atendiendo pues en la zona veredal que está al lado de San Diego a unos estudiantes de formación de educación permanente, uh-huh, los atendemos allá. Rector, esto que le voy a decir, esto no me lo ha enseñado ningún libro. Los 16 años, casi 17 estar acá, me ha enseñado que el ser humano responde, sobre todo en ciertas comunidades, si uno no lo mueve de su entorno. Cuando uno va a Usímaque con los tutores, y ya los tutores empiezan a aprender su lengua y a fortalecer ese proceso de formaciones a ellos allá, ellos lo que hacen es, primero, hacer una labor, rector, no lograr que la gente salga de sus sitios, sino que más bien se empoderen, se formen y se empiecen a convertir un polo de desarrollo ellos dentro de esas comunidades. Entonces creo que eso es impactante también.
Esa experiencia suya hoy se transfiere en número de estudiantes a cuántas personas en la zona Caribe, ¿cuántos estudiantes hay?
Rector, hasta el día de ayer teníamos 13.138 estudiantes.
138 estudiantes. Lo cual la convierte en una de las universidades más grandes de la región.
Claro, de la región, de las comunidades de la región. Pero también, rector, la UNAD se volvió muy apetecible.
¿Ah, sí?
Claro, porque es una de las que mejor paga, porque también se regó la bola de que la universidad forma permanentemente a sus docentes. Ustedes saben que es muy difícil que las universidades lo hagan.
¿Ya? Usted es fruto de esa cualificación.
Claro, ¿no? Yo soy fruto de eso. Soy
de la cual ya han pasado casi 1,000 personas.
Sí.
En todo el territorio nacional.
Y estamos dejando esa capacidad instalada, rector. Así yo es. Creo que eso es hacer país. Uh-huh. Porque parte de las dificultades que tenemos es la desigualdad académica que hay, rector, en las regiones. Y la Costa Caribe era una de esas, gracias a la presencia de la UNAD en cada uno, y va creciendo. Porque aspiramos crear nuevas UDR en sitios donde realmente lo amerita, así con un estudio es. De factibilidad. Pero también esto nos ha permitido...
UDR, rector, para los televidentes es una unidad de desarrollo regional. ¿No? Pero déjeme, yo le pregunto una cosa. Hoy, ¿dónde está el nodo? ¿Dónde está trabajando usted?
Bueno, el nodo está en Puerto Colombia.
Puerto Colombia, o sea, ya no está en Valledupar.
No está en Valledupar, está en Puerto Colombia. Creo que Puerto Colombia, está todo el corredor universitario ahí también, uh-huh, pero también estamos al lado de comunidades que necesitan mucho el respaldo de nosotros, cierto, como institución desde el punto de vista de esa inclusión social, de esa labor que hacemos nosotros con las comunidades.
Hay un testimonio final que quiero mostrar y es el de Mario Rafael Romero, el director que la sucedió a usted en Valledupar.
Sí, en Valledupar.
Hombre, que la quiero muchísimo, que yo se lo he manifestado a ella y con, como te digo, con mis lágrimas en mis ojos casi guarapados, yo he pasado por momentos duros y ella ha sido como mi mamá también, ha estado conmigo ahí. Solamente decirle que ella ocupa gran parte de mi corazón y que solamente tengo para ella gratitud y admiración.
Hablando de este tema que nos plantea el doctor Mario Rafael Romero, usted escribió un libro que fue un éxito, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama?
Se llama En el mundo de la oscuridad.
En el mundo de la oscuridad.
Sí, se llama. Y el libro precisamente me inspiró un estudiante paramilitar, uh-huh, que nosotros ese día lo abrí, lo atendimos en ese proceso de conocer su historia.
Sí.
Me inspiró. Entonces creo que, y tengo otra novela que se llama Lo que cuesta ser mujer.
Es hermoso.
Sí, tengo otra historia que se llama El amante alcanza el universo.
Yeah.
Y tengo otra que se llama Los hijos de la calle.
Bueno, entonces usted tiene hijos por todos lados.
sí. Los hijos de la calle. Sí.
¿Cuántos hijos?
Tengo.
¿Tienes?
Tres.
Tres.
Tengo, mi hija mayor es ingeniera de petróleo, trabaja en una petrolera acá, por acá, en Cundinamarca. Tengo, mi segundo hijo también es ingeniero de petróleo, uh-huh. Ahorita está en Rusia, trabaja en una petrolera española, renunció, porque creo que sacó ese ADN mío de libertades y se ganó, porque yo le decía, mi amor, y le digo a mis hijos, imagínate cómo te encontrarás tú en 5 años, cómo te ves.
Claro.
Y eso es lo único que te va a hacer buscar el camino que debes buscar. Uh-huh. No te estés en una zona de confort.
Claro.
Se presentó en el gobierno de Rusia. El gobierno de Rusia le dio una beca y está estudiando una maestría en petróleo.
¿Y el otro hijo?
Y mi último bebé tiene 18 años y estudia ya Derecho en la Universidad Libre de Barranquilla.
Doctora Mardelli, ha llegado un momento muy especial para nosotros y es hacerle una invitación. La Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el marco de su 39º aniversario, tiene el gusto de invitarla a la cuarta entrega de reconocimientos Mención de Honor por la Educación y el Desarrollo de Colombia, que se celebrará el 14 de agosto de 2020, en la que será distinguida por destacarse como lideresa unadista y aportar a la construcción de una universidad con calidad para todos. Allá la estaremos esperando.
Ay, gracias. Ay, me puedo parar y darle un beso.
Muchas gracias por este espacio que nos ha brindado. Muchas gracias a ustedes, televidentes.
Muchas gracias.
Por dejarnos entrar en su hogar y contarles estas vidas ejemplares de colombianos y colombianas. Y por supuesto, invitarlos a que sigan sintonizando nuestro programa en el canal YouTube, en el canal Zoom Universitario y, por supuesto, en esta señal institucional. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.